Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Raúl Rizzo.
Lo artístico lo hacen los dos, ¿eh? No lo hace solamente el actor o el violinista o el pintor. Yo creo que es un vínculo entre el espectador y el artista.
¿Cómo lo hace el espectador a lo artístico?
Porque tiene la capacidad de apertura suficiente y de darse el permiso interno de entrar en mundos que no había indagado, y que alguien que lo convoca se lo permite él. Desde ahí, al permitírselo, esa modificación que se produce en el espectador es lo que lo convierte también en una especie de... Strasberg decía, Lee Strasberg, maestro norteamericano, decía: los artistas en el escenario y los artesanos en la platea. Creo que es la denominación más justa. El espectador es como un artesano que recibe como una especie de arcilla y la va moldeando de acuerdo a su propia subjetividad.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Vamos a ver si me puedo explicar lo que quiero decir hoy, esto de la mirada moralista. Esto de que en vez de comprender lo que ocurre con astucia, para entonces operar sobre el mundo real para transformarlo, en vez de esto, en vez de comprender, para, una vez que uno comprende cómo está funcionando la cosa, cambiarlo. En vez de esto, el occidental, increíblemente, lo que hace es juzgar lo que ocurre. Lo compara contra un ideal. No tiene astucia. Tiene primero al moral, esto no puede ser, y después, tardíamente, al astuto. Como cosa habitual. Si usted recuerda, señora, muchos periodistas, gente con mucha experiencia, de mucha edad, con muy buena formación, su discurso es: ¿cómo puede ser que? ¿Cómo puede ser que no se puede jugar un partido de fútbol? Bueno, señor, yo pongo la radio para que usted me explique cómo puede ser. No, el tipo se queja. Y nadie se sorprende de que un periodista se queje de lo que ocurre. O sea, lo está juzgando. Está diciendo: che, qué mal esto que pasa. Cuando uno podría, de vez en cuando, decir: no, acá debe estar pasando tal cosa. Y esto ocurrió con un detalle de las muchas cosas que ocurrieron en el partido, que a mí me llamó mucho la atención. Fue la reacción del equipo de Boca Juniors, que mereció la crítica de mucha gente, lo que hizo el equipo de Boca, gente bonita, comentaristas a los que yo admiro y sigo habitualmente, pero que yo, mientras veía el partido, yo dije: no, sonso, no, no te estás dando cuenta de lo que pasa. Se apresuró a juzgar. Yo soy viejo, estuve en la cancha de Boca 15 o 20 veces, estuve dentro de estadios de fútbol, no en la cancha de Boca, en el pasto de la cancha de Racing. Conozco lo que son las multitudes, he estado en infinidad de espectáculos públicos, trabajando. Y cuando hay 50.000 personas reunidas en un lugar relativamente reducido, hay ciertas leyes que son muy importantes de cuidar y que yo no podía creer que estos comentaristas desconocieran. Además, en el fútbol argentino, como mucha gente sabe, existen las barras bravas, que tienen unos modos de actuar que han sido retratados en libros y que de vez en cuando uno conoce cómo funciona. Entonces no es gratuito el modo en que un jugador se comporta frente a su tribuna. Lo que ocurrió, para los amigos que no vieron el partido o estas situaciones, es que frente a esta agresión que sufrieron los jugadores del River que yo le contaba, fueron atacados con un gas irritante. Fueron atacados los jugadores del River, estaban de visitantes. Los jugadores de Boca Juniors, que estaban de locales, con 50.000 personas hinchas de Boca, no hicieron ningún acto de solidaridad hacia sus colegas. Vos pensás que son tan colegas que a veces comparten el seleccionado nacional de fútbol, por ejemplo, en juveniles o en los grandes. Van a los mismos médicos, en muchos casos, y 3 o 4 médicos deportólogos muy buenos en Buenos Aires. Terminan comiendo en los mismos lugares, de vacaciones en el mismo lugar, viven en los mismos barrios, en 2 o 3, y van a visitar al otro, y son amigos, comparten técnicos de fútbol que pasan. Con lo cual vos decís, ¿cómo puede ser que los jugadores de Boca se hayan desentendido del destino de los de River? ¿Cómo puede ser que no los hayan acompañado para que salieran de la cancha? ¿Y cómo puede ser, parezco a los periodistas yo, que hayan aplaudido a la barra brava que supuestamente eran los causantes de todo? Fíjate cómo usé yo el cómo puede ser. Yo lo estoy usando distinto, creo. Yo digo, ahí estaba pasando algo. Es tan obvio la extrañeza del comportamiento de los jugadores de Boca, llama tanto la atención que se hayan comportado de esa manera, que uno, si tuviera esta astucia que yo le decía hace un rato, diría, algo está pasando acá. Hay un elemento que no es evidente que hace que los jugadores de Boca se comporten de esa manera. ¿Cuál es ese elemento? Esta es la mirada astuta, la mirada que juzga, la mirada moralista del occidental, dice, qué mal que no sean solidarios. Fíjate, está comparando lo que ocurre contra un ideal. No lo está tratando de comprender. A esto voy yo con lo de moralista y lo de que en vez de ser astutos para comprender, primeramente nos anticipamos y somos jueces, juzgamos. Qué mal que las cosas no ocurran como deberían ocurrir. Yo no sé si vale la pena que yo me extienda en explicar qué es lo que ocurría, porque además yo no lo sé. Pero cualquiera sabe, hay que apagar el micrófono primero. Yo he tenido oportunidad de conversar con un técnico de la selección nacional, el Coco Basile, tomar un café a puertas cerradas, sin micrófonos, y otros amigos lo han tenido con otros protagonistas, y ahí uno comienza a entender las cosas. Cuando hablas de cuáles son las leyes, si el jugador de Boca manifestaba simpatía hacia el jugador de River, ese jugador de Boca iba a ser condenado por la barra brava. Porque el jugador de River es un enemigo. Porque estamos yendo o por la gloria o por la vergüenza. Y la gente
de la barra brava,
no solo ellos, sino muchos fanáticos, se toman muy en serio este duelo. Así que el jugador de Boca, si simpatizaba con el de River, se estaba exponiendo a que al día siguiente lo molieran a trompadas cuando salía de su casa o le pasara algo a algún familiar. Entonces vos decís, vos periodista, que criticás
lo que hizo el jugador de Boca, ¿estarías dispuesto a correr ese riesgo?
No, lo haces desde la liviandad, desde el comentario gratuito.
Ese es el punto. Si vos haces algo que a la barra brava le molesta, tenés a 100 locos fanáticos, a veces drogados o alcoholizados,
que al día siguiente no van a tener nada que hacer, a las 6 de la mañana, y van a decir, che, vamos a visitarlo a este.
Que ayer ayudó a los de River.
Estos hijos de mil no sé qué, que nos terminaron llevando a una situación de vergüenza, como decía la tele. Digo, una hipótesis como esta es lógica, ¿no? Y cuando uno conoce historias, dice, si vos fueras el jugador de Boca, delante de esos 100 locos, y algunos son locos de verdad, como el que hizo lo que hizo. ¿Estás seguro que vos vas a arriesgar la vida de tu familia por ese gesto? Pero además, ese gesto, si los jugadores de Boca son solidarios con los de River, ¿no pueden provocar en un conjunto de 50.000 personas abigarradas en un solo lugar
una estampida de 20 locos que genera un desastre, ¿no tenés que ser extremadamente cauto con el manejo de una multitud así? ¿Tan gracioso te parece ir a abrazar a un jugador de River y decir, che, flaco, pobre, lo que te pasó? ¿Estás seguro que eso no atenta contra la seguridad del espectáculo, sabiendo cómo funcionan esos locos? Porque además lo estás viendo, acaba de ocurrir. Si agredieron a los jugadores, ¿qué duda te cabe de que pueden saltar un alambrado 50 tipos? Y después de esos 50, otros 500. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa con los de River, que son 11 contra esos 500? Entonces, yo no sé lo que hubiera pasado, tampoco sé, estaría bueno preguntarle, pero sería sin micrófono, a los jugadores de Boca, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Además lo han comentado entre ellos, estoy seguro. No, no, quédate mosca, no hagas nada. Hay 50.000 tipos, de lo cual hay 500 locos que pueden hacer cualquier desastre, así que vos no hagas nada. Quédate mosca, hacé de cuenta que los de River son enemigos, aunque sea tu primo o el novio de tu hija, no importa, vos quédate ahí y no hagas nada. Porque estamos en una situación de excepción, donde se juega la gloria, la vergüenza y no sé qué más. Pero claro, el occidental no llega a esto de comprender lo que ocurre. No se le pasa por la cabeza que los jugadores de Boca hicieron lo mejor que podían. ¿Entendés? Hicieron lo mejor que podían. Probablemente. Es una hipótesis que yo creo que debe ser escuchada. Lo mismo con, ¿cómo puede ser que no digan que el partido se terminó? Estaban los 50.000 tipos ahí esperando. Tienes que tener muchísimo cuidado con lo que hagas. No puedes de un momento para otro decir, perdió Boca. Fíjate, han tardado 24 horas en decir que perdió Boca. No, 48. Claro, tenés cuidado. Si estamos yendo con la gloria o la vergüenza, no podés de golpe comenzar a utilizar el sentido común. No sé. En todo caso, yo digo, demasiado rápido el juicio. Qué mal, los jugadores de Boca no fueron solidarios. Y muy lentamente, va a aparecer con el correr de las horas, o de los días, o cuando se escribe un libro, va a aparecer lo que verdaderamente opinaban los jugadores de Boca. ¿Por qué se movieron de esa manera? Es que tiene que llamar la atención. Si uno siempre hace lo mejor que puede, ¿por qué el tipo ese queda expuesto en su falta de solidaridad delante de millones de televidentes? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué está dispuesto a pasar esa vergüenza? Todos, además, sin excepciones, salvo uno que llegó hace poco a Argentina y lo estaba enterado del riesgo que se corre cuando haces frente a la barra brava algo que no corresponde, como es ser solidario con el enemigo. Vamos a escucharlo a Enrique Eskenazi, que nos habla de Nietzsche, porque esto que yo estoy diciendo es Nietzsche puro. Este occidental que se apresura a juzgar en vez de comprender está descrito por Nietzsche.
La enfermedad de Occidente que empieza hace 2000 años y que acaba ahora. ¿Acaba cómo? Acaba en una total desintegración, pero que simultáneamente es un amanecer. Y no es el amanecer de aquello que fue, sino que es el amanecer de un estadio inimaginable para el hombre pequeño, que es el hombre que existe ahora, ¿no? Por lo tanto, Nietzsche demuele 2500 años, y precisamente porque se dirige esos 2500 años, pero desde fuera, no pretende ser un heredero de la tradición, lo que pretende es ser el destructor de la tradición. Y es la tradición filosófica, moral y religiosa de Occidente, que han sido los valores que han determinado el estilo de vida de cada persona. Independientemente de lo que la persona crea o piense o quiera, las personas quieren o piensan o anhelan dentro de un contexto de presupuesto que las personas no ven. No importa lo que el ego de cada uno diga o haga, lo importante es que lo que uno hace o dice está en un ambiente ilimitado por ese ambiente. Por lo tanto, la libertad del individuo es tan relativa. El individuo está sometido a ser el producto de su circunstancia a menos que tenga conciencia de esa circunstancia y pueda tomar distancia. Pero ¿quién tiene conciencia si él es el primero en la historia de Occidente que ve la enfermedad? Todos enfermos. Por lo tanto, la voluntad de un enfermo, las decisiones de un enfermo, siguen siendo producto de la enfermedad. Nunca son señales de salud.
Y esta enfermedad es esto que yo acabo de contar. ¿Cómo puede ser que, teniendo todos los ojos abiertos, las neuronas habilitadas, no nos demos cuenta que algún motivo debe tener el jugador de Boca para comportarse de esa manera? Por lo menos pensar en la hipótesis. Horas después salían publicados artículos en los diarios acerca de la falta de solidaridad de los jugadores de Boca, y se enarbolan con el dedo índice extendido diciendo qué barbaridad la falta de solidaridad. Y fíjate, como decía recién Eskenazi, no se dan cuenta que ellos están metidos adentro de la enfermedad y que no pueden lúcidamente comprender que algún motivo, alguna causa había en el comportamiento masivo de los jugadores de Boca en ese sentido. O por lo menos que puede haber una causa. Nadie duda, no se baja el martillo del juicio, de la moralina, se baja demasiado rápido. ¿Por qué? Porque esa es la cultura occidental. Una cultura que juzga, que compara lo que ocurre contra un ideal. Se llama platonismo, ¿eh? Platón era el que proponía que existía ese ideal y que el modo de estar en el mundo era hacer que ese ideal se materializara en este mundo.
Él está al final, por lo tanto. ¿Al final de qué? De algo que empezó hace más de 2000 años, en lo que se podría llamar el platonismo. O sea, para él, Occidente arranca, propiamente dicho, con la filosofía de Platón, que es la que, grosso modo, ha imperado hasta hoy. No, pues dice, no, pero ha imperado Aristóteles, pues que Aristóteles sigue siendo platónico, a pesar de todo. ¿Qué quiere decir platónico? En la boca de Nietzsche, quiere decir vivir siempre la escisión entre un mundo aparente y otro mundo considerado real, en el cual se ha tomado como mundo aparente y por lo tanto de menor valor y por lo tanto entre comillas irreal y por lo tanto ilusorio justamente el mundo inmediato tal como está dado por los sentidos, por el cuerpo, por los sentimientos. Y se lo ha querido sustituir por un verdadero mundo entre comillas que para Nietzsche no es más que humo. Ese verdadero mundo, como dice él, que ha primado sobre el mundo apariencial, ha surgido solo del resentimiento contra la vida. O sea, Occidente es una cultura de resentimiento. Es una cultura que, habiendo surgido de la vida misma, como toda la cultura, se ha vuelto contra la vida y ha intentado justificar la vida por valores que atacan a la vida misma. Siempre que se coloque por encima de lo que hay un debe haber, tiene que haber verdaderamente lo que hay, automáticamente se está despreciando lo que hay. ¿Entienden esto? Es tan simple como eso. Cualquier circunstancia vivida desde el debería ser, quiere decir que está siendo despreciada tal como es. Y por lo tanto, quien afirma que debiera ser de otra manera, automáticamente, aunque no conscientemente, está haciendo un juicio de valor. Está diciendo, tal como es, no vale. Occidente, por lo tanto, desde el comienzo, parte de la afirmación de que la vida, tal como es, no vale. Y todos los valores que se proponían para justificar la vida consistía en una negación de la vida. Por ejemplo, en buscar una vida más allá, con lo cual esta vida de por sí no vale nada. Solo es el tránsito a, por ejemplo, temporal, ¿no? Para el creyente, el valle de lágrimas después del cual viene la verdad. ¿Y qué quiere decir? Que esto es la mentira, esto es el paso a otra cosa. precisamente por haber vivido en la tierra como paso a, se ha despreciado la tierra. No solo se ha despreciado, quien ha vivido así se ha debilitado. Es un ser débil porque ha perdido el centro de gravedad. Imagínense un muñeco blando que oscila y toma la forma de cualquier, porque no tiene su propio peso. No está arraigado. El desarraigo que hoy vivimos masiva y colectivamente, una sociedad donde ya no hay casa, donde ya no hay raíces, donde lo que hay es el ningún lugar, un gran supermercado, desarraigo. Poblaciones que migran de un lugar a otro por necesidad, no por voluntad. ¿Qué se ha vuelto el planeta? Se ha vuelto inhóspito. ¿Qué quiere decir? Que no es capaz de atender al huésped.
Tremendo, Eskenazi, tremendo. Es un audio, señora, para volver a escucharlo cuando pueda. Porque eso fue lo que pasó con los periodistas que comentaron lo que ocurría en la cancha. Resentidos contra la vida. Pusieron delante lo que debería ser, que los jugadores de Boca tendrían, deberían haber sido solidarios, y no lo que había. Que había 50.000 fanáticos, de lo cual había 500 locos. Y había que lograr que eso terminara y que no hubiera más lío. Que esas 50.000 personas se fueran a su casa sin romper todo a su paso, ni matarse entre ellas, ni hacerle más daño todavía a los jugadores de River. Y lo lograron. Lo lograron. Así que los que parecen los malos, los jugadores de Boca, con su comportamiento, por lo menos al final de la cuenta, parece que permitieron que todo terminara en paz. No sabemos qué hubiera pasado, y muchos sospechamos lo que hubiera pasado, si tenían gestos amistosos hacia el enemigo mortal. Así que el occidental, el que dice qué mal que no fueron solidarios, en realidad fue contra la vida. La vida era cuidar que ahí no pasara más nada. Pero esta versión del mundo que yo estoy diciendo debe ser ocultada. Es mucho mejor levantar el dedo y acusar de falta de solidaridad. Porque de ese modo todo sigue igual. Y la próxima vez va a pasar lo mismo. No se modifica el rumbo de la historia. Sigue todo igual porque no estamos comprendiendo, sino juzgando. Encontramos más familiaridad en recostarnos en el cómodo lugar de decir qué mal los jugadores de Boca. En vez de decir, che, ¿y por qué están haciendo eso? Curiosidad, señora, le pido curiosidad. Menos juicio y más curiosidad para comprender. Hace pocos programas hablábamos aquí de la violencia en el fútbol. Alejandro Dolina y Alejandro Fantino comentaban esto. Es un audio para repetir hoy.
Ale, hablando del fútbol argentino, sobre la animalidad que hay hoy en las canchas del fútbol argentino, sobre todo con muchos hinchas, hay una cosa de casi fascista, te diría. En todo canto de hinchada hay un componente fascista del no existís, la eliminación del otro. Eso es netamente fascista.
Para no hablar de la homofobia.
Terrible. Terrible.
Xenofobia.
¿Qué ha pasado con el hincha argentino? ¿Por qué se ha convertido tan animal
la gente que va? Yo creo que porque se lo ha empezado, se lo toma muy en serio. Yo recuerdo que había un si es no es humorístico en los cantos de las hinchadas, mucho más ingenuos de hace unos cuantos años. Esa ingenuidad se ha perdido. Y aquel odio, que un poco lo fingíamos, porque era indispensable para tener una cierta fe poética. Si vos no crees que algo importante se va a perder o se va a ganar en un partido, te empieza a no interesar.
Claro.
Es como si vos entraras a un teatro y dijeras, bueno, mirá, el tipo ese que se murió en realidad no se muere, es un actor, etc. Bueno, teníamos que creer un poco eso. Por empezar, el odio sigue después de los partidos. Te odian porque sos de River y vos sos de Boca. Quiere decir que el odio ha pasado a ser una cosa mucho más irreversible y mucho más seria. Porque de verdad, se pelean en serio.
El odio es verdadero.
El odio es verdadero.
Sí.
Ese odio fingido, que durante 90 minutos era indispensable, ahora resulta que dura todo el tiempo.
Odio fingido ahora pasó a ser odio verdadero. Está bien eso, ¿eh? Tenés razón, antes
se fingía. Vos ves la expresión de la gente que está ahí involucrada. Dice, ah, este tipo te mata, en serio. Este tipo está realmente poseído y creído de que está en una especie de guerra santa.
Es una guerra santa.
Una guerra santa donde todos los de Racing son tus enemigos porque vos sos independiente.
Y el descenso. Y así. Y cómo se toma un descenso.
Y cómo se toma un descenso y todo eso. Ahora bien, un poco de culpa debemos tener nosotros también. Porque si el relator exagera cada jugada. ¡Oh!
Un poco, ¿no? ¡Oh, toda la culpa! ¡Oh, oh!
Claro, el tipo te escucha desde su niñez. ¡Gol de Platense! 35 segundos gritando. Y el chico piensa, caramba, debe ser algo importantísimo esto que está sucediendo.
Y, porque lo grita 35 segundos.
Claro, lo grita
segundos.
Mucho, porque se dramatiza. Incluso hasta hay como una simpatía por el tipo que llora. Este tipo es verdaderamente fanático, porque yo he llorado tanto, dice el tipo. Se lo estás diciendo. Estás haciendo una apología del hincha. Del hincha que sufre, que... A lo largo del tiempo, el chico, cuando te cobran, uno sabe que no es, agarra un ladrillo y se lo tira al aire.
Pensa.
Porque claro, viene, claro, viene programado.
Viene programado, claro.
Y soy un justiciero, dice. La causa del bien, que es la mía, ha sido vulnerada por este una gran 7 que me cobró un orsay que no era. ¡Pum! Mi guerra santa es esa.
¿Y eso?
Todo lo que sea guerra santa es malo. De cualquier lado, que sea de Boca. Yo no puedo concebir, y me molesto mucho cuando amigos míos, hinchas de Boca, manifiestan su odio hacia los de River como denotando una superioridad moral. Como pasa en tu programa.
Sí, claro, sí, sí. Leto y Distacio.
Tanto uno como el otro creen que ser boquense implica una superioridad moral, o peor, creen que River es una...
Claro. Ojalá se
no
pueda
es
cambiar.
Así, no es así. O sea, retrocedamos un poquito, si es que se puede. Es mejor decir avancemos.
Es mejor decir avancemos.
Avancemos un poquito. Avancemos hacia la incredulidad un poquito.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
He escuchado hablar de tolerancia. A mí no me gusta la palabra tolerancia. La palabra tolerancia siempre implica te aguanto porque no tengo más remedio. A mí me gusta la palabra aceptar. Aceptar al otro. Aceptar que el otro es diferente. Y que el otro acepte que yo soy diferente.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.